¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.
Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Cine de la Esquina. Traje una invitada muy especial, una persona que también es de mis camaradas del podcast. Tiene un podcast que se llama Tabulba. Pamela Herrera, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, pues que muchas gracias por venir. Y hoy vamos a hablar de una película muy interesante y muy, muy densa, muy dura.
Muy dura. Sí.
Que se llama Shame, protagonizada por Michael Fassbender, que me parece un gran actor. Y Carey Mulligan, que es, bueno, no es el papel principal, pero es el papel más importante después de él para desarrollar el personaje. Y el director es Steve McQueen, director de 12 años de esclavo. Y de, bueno, es de la más famosa que tiene. Y esta es como su segunda más famosa, pero no tanto como la de 12 años de esclavo, que fue con la que ganó su Oscar. ¿Qué te pareció la película?
La verdad me perturbó muchísimo. Sí. Pero me gusta ese sentimiento porque creo que es el tipo de película que te pone a pensar en muchas cosas. Que desde el principio, pues fue mucho este trip de estar analizando. Digo, obviamente, pues yo la vi directamente con la intención de venir a comentarlo contigo. Entonces, ajá, mi atención se fue a muchas otras cosas, ¿no? De, pues sobre todo justo de los personajes y todo. Y creo que sí, definitivamente no es una película comercial, ¿no? Porque pensaba, ajá, de que, güey, la recomendaría o no.
Ajá, sí, no.
Ajá, y digo, no sé, porque se me hizo muy interesante.
Sí.
Y pues, digo, yo que me dedico también a esta parte de la sexualidad y así, como que fue, para mí fue un canvas muy lindo, ¿no?
Sí, sí, es que justo, ¿no? Es que, ajá, justo no es una película que más bien no se la recomiendas a todo mundo, ¿no? O sea, no es como una película que digas y se lo recomendar a quien sea, sino a personas que realmente les pueda interesar. Y por eso te propuse esta película, porque pienso que hay mucho jugo para sacarle por lo que tú te dedicas y como la hora que estás como estudiando. Y pues dije, es una película que investiga, que su foco de atención es la adicción sexual masculina, ¿no? Que es muy diferente a la femenina. Y aquí es como la primera pregunta. Bueno, primero hay que definir la sinopsis de la película.
Ajá.
que es Brandon, que es un güey que vive solo en su departamento, tiene un trabajo estable, es como de la clase media en Estados Unidos, y bueno, interpretado por Michael Fassbender. Y se ve que tiene una relación muy desastrosa con el sexo. Es adicto a la contratación de prostitutas, uh-huh, a la masturbación, a la pornografía, pues a la pornografía comercial. Y un día llega. Ah, bueno, y su hermana, que no sabe que su hermana al principio de la película le deja como mensajes, sí, de que aparezca y todo esto. Y después su hermana llega y se molesta, ¿no? Como que rompe como la estabilidad, aunque sea una estabilidad destructiva, que él ya tenía. Entonces cambia por completo su vida y es como analiza como la relación que él tiene con su hermana y pues y cómo se cambia todas sus circunstancias después de que llega de vuelta su hermana a su vida, ¿no?
Sí.
Entonces, y aquí, ¿cómo diferenciarías la diferencia entre una relación sana con el sexo y una adicción sexual, que es lo que tiene este protagonista? O sea, ¿cómo, cuáles son las principales diferencias que se tiene?
Uh-huh. Bueno, pues específicamente el personaje, uh-huh, algo que observé desde el principio es como cuando tú puedes llamar a algo, digo, yo no soy psicóloga, eso me gustaría aclararlo, pero yo desde la parte como psicológica y también, pues sí, del comportamiento, cuando una situación ya está interfiriendo como en cómo tú llevas tu vida diaria, ya es el momento en el que empieza a considerarse una adicción, ¿no? Entonces, claro, vemos a este personaje de Brandon todo el tiempo como, pues sí, número uno, con una dificultad desde el principio muy clara para conectar con personas desde un lugar justo, ¿no? Donde no estoy consumiendo tu contenido, no te estoy pagando para que estés aquí, ¿no? Mm. O no estoy en una situación que podría ser una película pornográfica.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Ajá. Entonces no hay esta parte de ligue, de... Ajá. No, o sea, sí, no conecta y no vincula con sus parejas sexuales de una manera orgánica y natural, ¿no? Claro. Siempre tiene que ser en un contexto como hipersexualizado o de, pues sí, a través del trabajo sexual. Y vemos también como él, pues en su vida, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, él toma pausas en el trabajo para irse a masturbar al baño, ¿no? Hay una escena, pues al final, donde ya te dan... Lo que me gusta de esta película, aparte, es como que no te sueltan todo, ¿no? De hecho, quedé con muchas dudas.
Exacto, eso es lo que me gusta también.
Me quedé con muchas dudas y digo, me encantaría una parte 2, pero justo en este contexto de que es cero comercial, no la va a ver. Así que lloraré por siempre. Pero como que te deja ver poco a poco como llamas hacia el final de la película, ¿no? Tú quieres saber cómo, la cantidad de revistas que tiene.
Sí.
Y este, pues sí, o sea, una adicción en términos de que controla la forma en la que tú vives tu vida.
Exacto.
¿No? O sea, si este güey no está masturbándose cada cierto tiempo o metiéndose en situaciones de este, pues sí, de este estilo, como que no se le veía sintiendo esta cierta estabilidad.
Claro,
entre grandísimas comillas, pero era estabilidad para él, ¿no?
Sí, o sea, claro, sí es.
Su modus operandi de todos los días.
Una estabilidad tóxica, pero estabilidad fuera de nada. Uh-huh. O sea,
lo que él consideraba.
Sí, y por eso es importante la llegada de la hermana, porque justo pone como en juego esa estabilidad tóxica que él le decía vida, que ya tenía como una organización. Hay un filósofo que dice que el amor es el mal, en el sentido de que cuando llega el amor, o sea, cuando llega una persona intrusiva, una alteridad, una otredad, pues destruye esta estabilidad que uno tenía como forma de felicidad, y tiene que reestructurar todo. Y entonces Brandon es un personaje que está enamorado de su síntoma y de su propio sufrimiento, ¿no? O sea, realmente él no lo ves cómodo en su vida totalmente, porque está enojado, pero también lo ves que no quiere cambiar, porque el cambio conlleva mucho dolor, ¿no? Sí. Y eso es por la forma el principal por la que la gente no quiere cambiar, porque pues uno ya tiene simbolizada y estructurada la vida como tal, ¿no? Y dejar entrar a una persona sería totalmente diferente. Y, o sea, su vida. ¿Tú qué piensas de la relación que tiene con Sissy, con su hermana, que llega? ¿Cómo la piensas tú? O sea, a términos generales.
Pues yo me pasé toda la verdad, te voy a decir. En un inicio, por cómo te la presentan justamente, ¿no? Ya que aparece como en cuadro, literal, porque al principio pues solo es como a través de las llamadas, a través de pues su buzón, que tú como que sabes que ahí hay una persona, pues sí, una figura de una mujer que está intentando contactarlo todo el tiempo.
Ajá.
Y que no, pues sí, que no lo está logrando, ¿no? Y en un principio podrías pensar como, yo pensaba primero su mamá. Es alguna ex, ¿no? Lo que sea. Y luego aparece, y lo primero que te muestran de ella, pues es ella bañándose, ¿no?
Sí.
En casa de Brandon. Y como que me pasé mucho tiempo pensando que como uno de los clímax en la película iba a ser que estos dos tenían una relación incestuosa.
Sí, claro, claro.
Me la pasé esperando ese momento que nunca llegó. Sí. Pero se desarrolló de otra forma, en la que el momento que aparece ella, a mí me empezó a hacer mucho sentido los comportamientos de él, en el sentido de, se ve que ella también es una mujer que ha crecido con trauma.
Claro.
¿No? Uh-huh. Porque vemos un personaje altamente codependiente, histriónica, ¿no?
Sí.
Inestable.
Sí, totalmente.
Entonces, cuando yo veo eso, digo, ok, o sea, esto no es algo que tal vez sea un trauma a partir de cierto momento en la vida de este brother, que a lo mejor lo hizo como volcarse hacia este lugar, sino que si esta morra está presentando como no síntomas similares, porque... Y ahí es donde yo, o sea, con los lentes con los que estaba viendo esta película, sí, evidentemente, veo una huella de trauma importante, una huella de abuso importante, porque justo una de las características de los niños que han sido abusados y que más adelante, evidentemente, pues se convierten en adultos, pueden desarrollar adicción por la pornografía.
Claro.
Pueden ser personas altamente codependientes, ¿no?
Sí.
Que buscan mucho, o sea, hay de dos, como que ella presenta esta parte del trauma y del abuso en donde cuando tú eres abusada de alguna forma o buscas mucho esa figura que te lastimó en otras personas, claro, en otros contextos, o le huyes por completo.
Claro, claro.
¿No?
Sí, sí,
que
sí,
es el caso de él.
O ok. Sea,
como esta parte de vincular,
él le huye totalmente, claro.
Y
claro,
ella al contrario, ¿no? Sí, entonces sí, sí, vemos estas diferentes caras del
trauma.
Esta
dualidad, ajá.
Y me pareció muy interesante porque justo a mí ellos como que se me hicieron un yin yang interesante.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, justo. Y aparte, o sea, siempre con los personajes y todos los elementos de una película, pues funcionan como para presentar como una tesis, ¿no? De sí, lo que piensa el director, que lo que es una trauma y cómo se desarrolla y todo. Y por eso yo hablaba con unos amigos que como que uno como guionista no tiene que pensar en como moralmente. O sea, esa, en el sentido de que esa moral de cuando está en el guión, y los actores también tienen que pensar cuando están en el escenario de forma moral. Ya en la vida personal, pues esperemos que todas tengan, ¿no? Pero lo importante de esto es que no influya, porque si no vas a sesgar como la situación. Y aquí, esta situación, pues justo pasan dos hermanos, un hombre y una mujer, y cómo los dos conllevan una trauma de probablemente un abuso sexual infantil, ¿no?
Uh-huh.
Y justo al final, como le dice a Brandon, es que no es que seamos malas personas, es que venimos de un contexto malo.
Claro.
Y logramos sobrevivir con nuestras con las formas que estamos viviendo, pero realmente no somos malos. Y entonces aquí vemos esta diferencia. ¿Y tú crees que estas dos personas tenían una, o sea, tuvieron, o sea, los dos hermanos tuvieron relaciones antes de que entrara en la escena, o sea, antes de la película, como antecedentes, o no?
Pues no sé, o sea, creo que justo la película juega mucho con eso, ¿no? O sea, como con la duda, con el tal vez sí, tal vez no, porque hay muchos momentos en donde se les ve muy cerca, ¿no? O sea, como esta parte afectiva, curiosa, extraña, pero nunca rompe como con ese... Sí, o sea, nunca llega el punto en donde confirmas eso, ¿no?
Claro,
esa
claro, claro.
Esa sospecha que te genera, me parece... Pues sí, creo que es algo que hizo a propósito.
Sí, claro, sí, sí.
Claro, pero no me parece, ya viéndola toda, viéndola desde afuera, porque, pues, al final, él... O sea, esto que dijiste al principio se me hizo muy interesante y la verdad es que es algo que no había pensado. Como, pues sí, este güey, como que la única forma o figura de amor y de vinculación es su hermana.
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque
sí, sí,
se le ve con otras mujeres a lo largo de toda la película, con muchísimas, ¿no? Y en ningún... Y incluso con hombres, ¿no?
Sí,
porque llega luego esta escena en donde... Ya, o sea, ya es un... Sí, o sea, una búsqueda de Leros descarrilada,
claro,
desenfrenada, como... ¡Ah!
Sí, sí, sí.
Y yo pues decía, bueno, entonces tal vez este es un personaje que está luchando contra el no aceptarse homosexual,
okay,
¿no? O está luchando contra el estar enamorado de su hermana, ¿no? Y más bien, cuando le llama a ella y le dice esto, que se me hizo como una pieza clave.
Sí, claro, para entender todo.
En el guión.
Sí, 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 sí.
O
sí,
sea, eso para mí fue, sí, cuando...
Es con el clímax, ¿no? Sí, de la peli.
Ajá. Cuando ella le dice, justo, no somos malas personas, solo crecimos en un contexto desafortunado.
Exacto.
Fue como, ok, pues es que, digo, aparte de la sangre, pues les une el dolor, ¿no?
Claro,
justo. Les une el trauma. Entonces, desde ahí creo que él es capaz de vulnerarse únicamente con ella. Y por eso podemos, claro, ver esta parte como más tierna de él, cuando está con ella.
Claro,
¿no? Pero
sí,
no necesariamente
sí, sí,
tendrían que tener como algún vínculo sexual,
sí,
afectivo.
Sí, 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 sí.
Pero sí es algo que definitivamente toda la película tiene así como...
Ajá, como
solo
la curiosidad.
Estoy esperando el momento en el que algo aquí pase. Sí. Porque digo, o sea, pasan cosas muy perturbadoras en el sentido de que se nota que justo, o sea, que este güey tiene una relación con, la, con su sexualidad lastimada.
Claro. Y justo, ajá, y, o sea, lo podemos ver, bueno, desde el principio, ¿no? Todo. Y la primera vez que liga a alguien con, en un bar, que es a la güera, que está, que es una persona como que se ve que le va muy bien el trabajo, este, como independiente y todo esto. Y que le da raid. Y aparte el jefe de él, de Brandon, se le quiere ligar y esta morra lo batea, ¿no? Que es un güey intensísimo. También es una figura muy interesante el jefe. Uh-huh. Y lo recoge y justo pues, se van a tener relaciones a un lugar horrible, ¿no? O sea, a una
un callejón.
Y ahorita tomando en cuenta de que los dos tienen departamento, los dos probablemente viven solos, o también ella probablemente vive sola, uh-huh. Y optaron por ese callejón, que es como una relación sexual totalmente despersonalizada y como, claro, como sucia dentro del contexto físico-material, ajá, ¿no? Entonces ahí es como me gustó como lo que quiso mostrar en la escena de que él ve como el sexo justamente como un tipo de masturbación, ¿sabes?
Sí, claro.
O sea, en el sentido de masturbarse con alguien más, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces es la forma que él tiene, realmente no tiene ninguna relación con las mujeres, y su hermana justo es como esta relación con el género femenino, uh-huh, que le da miedo tener, ¿no? Entonces,
claro.
Y justo hay una frase que dice que cuando uno ama, gana porque ama, pero pierde porque ama, porque se vulnera, vaya, ¿no? O sea,
sí,
es como el boxeador que tiene que dar el golpe, pero para dar el golpe tiene que abrirse.
Ajá.
Y eso es lo que tiene con la hermana, ¿no? O sea, que está totalmente cerrado porque dice, porque sabe que la quiere y que la ama, porque se ve en su relación, pero también que está enojada con ella por lo que representa, ¿no?
Claro.
Y sí.
Y también él, creo que justo, o sea, es alguien que a lo largo de toda la película lo ves completamente despersonalizado,
uh-huh,
en cualquiera de los contextos que él esté estimulándose sexualmente,
¿no? Ah, exacto, sí.
Entonces,
sí.
Como, pues volvemos a esta parte del trauma y del abuso que suele ser muy interesante porque a través como de aquello que, pues sí, o sea, como que quieres utilizar el veneno de antídoto.
Claro, claro, exacto,
¿no?
Sí.
Y no
sí,
que necesariamente el sexo, pues en general sea un veneno, ¿no?
No, sí, no.
Pero
no.
Él en su caso sí da un perfil completamente de una persona que durante la infancia fue abusada.
Claro, sí, ¿no? sí.
Entonces,
sí.
Y estos niños suelen crecer, o sea, si no se trata el abuso,
uh-huh,
un niño o una niña que ha sido abusado, pues crece con una hipersexualización en el ser.
Sí, claro. Sí, y como que ninguna afección real, ¿no? O sea...
Sí.
Y justo... Y además, bueno, ahorita que mencionamos la figura del jefe, ¿qué te parece? O sea, ¿qué representa para ti la figura del jefe de Brandon?
La figura del jefe de Brandon...
Mm-hmm. Que es muy secundario, ¿no? Pero
sí, sí,
importante,
sí.
Secundario importante, yo diría. O sea, uh-huh, como...
Pues creo que... O sea, hace mucho contraste con él porque... Se ve como esta parte de un masculino herido igual, ¿no? Creo que la uh-huh película en todos, o sea, con todos los personajes juega con, pues sí, como con arquetipos de herida.
Claro, claro, claro.
Muchísimo, ¿no? Y a él lo veo, pues sí, aparte es un... El jefe está casado, ¿no? Luego se mete con la hermana, o sea, como... Veo uh-huh como esta representación como de la intrusión disfrazada de... Alguien que está dentro de tu núcleo.
Ok.
¿No?
Sí.
Porque vemos a este güey que en su personalidad, no directamente con él hasta que aparece la hermana.
Ajá.
Pero sí, o sea, vemos a un güey mega intenso que no acepta un no, pues sí, incluso ajá rozando en algo acosador.
En el acoso, ¿no? Sí, 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 sí. Y que probablemente haya tenido, o sea, haya tenido casos, muchos casos de acusaciones de acoso.
Ajá.
O, ¿no?
O sea, sí, o sea, es este personaje que, por supuesto, o sea, si en algún momento de la narrativa en la película hubiera aparecido como una denuncia de abuso así, hubiera entrado perfectamente
sí, claro,
este
claro
tipo de perfil. Entonces lo veo como, pues sí, como esta representación de cómo también estos personajes o estas energías que suelen ser como muy absorbentes y muy intrusivas, porque así es él, ¿no? O sea, como que agarra a Brandon y lo presenta con estas morras, ajá, pero les cuenta de él y el otro todo callado, porque él en su personalidad también muestra estos contrastes muy, muy interesantes de este güey que es callado, reservado, hasta que ya no, pero cuando ya no también es muy distante.
Claro, claro, claro.
Pero está como sumergido en esta parte de la perversión, si así le quieren llamar, ¿no? Entonces, como que tiene muchos, muchos matices él, pero en la relación con el jefe, él es como, pues sí, este subordinado, ¿no?
Claro,
desde
claro.
el momento en el que es el jefe.
O sí, sea, sí, claro.
Punto número uno, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, lo más evidente. Pero lo secundario es como este güey queriendo tener una relación con él, de alguna manera, ¿no? Porque no solamente trabajan juntos, o sea, se ve que...
Se salen juntos.
Salen juntos, se cuentan cosas, ¿no? Evidentemente le vale queso al güey meterse con la hermana, sabiendo que, pues, o sea, que tiene una familia, ¿no? Y entonces esto... Y sí, vemos como... Pues sí, esta parte del abuso desde ahí.
Claro.
Para él también, ¿no? Como esta figura más, más representativa y más actual.
Sí.
De cómo Brandon sigue llamando a su vida figuras de abuso.
Sí, justo. Y aparte, o sea, como que me gustan estas como dos tipos de personalidades con una... como con una sexualidad perversa. O sea, en el sentido de yo de perverso me refiero como invertida, ¿sabes? Como que hay un cambio de valores en donde debería haber un valor acá y acá, se cambia.
Ajá.
Y no como valores morales, sino como sí, sí, simplemente sí. como de conexión humana y de estar sano, ¿sabes? Y uno es el extrovertido que todo el tiempo está buscando y la chingada. Y es como que el güey que jala a las morras en la peda y ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Que... Y aparte que está como en una situación de más poder con el otro, ¿sabes? Y el protagonista Brandon es una personalidad más introvertida.
Sí,
100%. Que justo él se relaciona, o sea, como que no le gusta tanto ni siquiera cotorrear con las mujeres, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, al otro sí, ¿no? Se ve que le gusta como cotorrear y ligar y también eso es parte de su perversión, pero por lo menos tiene eso. Brandon ni eso. Él es o que sea directo como con la morra que se liga en el bar o prostitución o masturbación. O sea, todo rápido, ¿sabes? Todo rápido. Y el otro como... Se beneficia o de la... O busca más bien como el deseo de las mujeres, ¿no? O sea, él se satisface a partir de eso. Es ese tipo de narcisismo en el que se nutre a través del deseo de las otras personas, de las mujeres. Y el otro no. A Brandon no le interesa tanto que lo deseen. Él solo le importa, pues, satisfacer su instinto sexual y ya, ¿no? O sea, como que no...
Sí.
Y por eso me gusta este tipo de dualidad entre los dos, porque representan a dos tipos de hombres diferentes en este contexto, ¿no?
Sí, lidiando con una... Pues sí, con una masculinidad que no es sana, con una sexualidad que no está integrada. Entonces, sí. O sea, vemos estos dos personajes como... Porque aparte algo que me parece muy interesante de Brandon es que normalmente cuando te pintan esta parte de las filias y... Pues sí, y como los desórdenes sexuales que pueden llegar a ver dentro de las personas y de su psique, tú nunca te imaginas a un güey como él.
Sí, no, ¿sabes? No, exacto, exacto.
Porque el personaje es, a ver, o sea, es un vato, ¿cuántos años tendrá? Unos 33,
35. Ajá, como
35, o sea, sí. O sea, un adulto ya, ¿no? Pero el güey es estereotípicamente atractivo.
Sí, es un güey galán, sí, Michael Fassbender, sí.
Ajá, o sea... Estereotípicamente entra perfecto dentro de esta cajita de el güey guapo, ¿no?
Ah, claro, claro.
O sea, es atractivo, es pinta como que es exitoso, ¿no? Vive
claro,
solo
sí.
en un departamento en Nueva York, en una zona que parece estar nice, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, como que nunca te pones a pensar en cuál es el perfil de una persona que tiene este tipo de cosas.
Claro, sí, ¿no? Sí, sí.
Y eso me gusta mucho de la propuesta del guión.
Sí, es muy interesante. Y justo, o sea, a mí me gusta compararlo mucho como como un guión o una película aborda los mismos problemas de una forma diferente. Y a mí me gusta comparar esta película con American Psycho. ¿Te has visto?
Sí, sí,
justo,
sí.
Justo American Psycho es una sátira de los años 80s del hombre blanco privilegiado.
Sí, sí, sí.
Que no tiene ningún tipo de conexión con las mujeres y que solo las usa para su propio beneficio y se nutre de eso. Y al final, y justo al final de la American Psycho, vemos a un güey que confiesa que no es nada, o sea, que es totalmente vacío. Y que también la película, lo importante del libro es que American Psycho, y yo no lo he leído, pero porque leí una, digo, una reseña, que todo lo describe como. Es un libro muy aburrido y todo lo describe. Ajá. O sea, de que tengo mis cortinas, marca, no sé qué, que vienen de la India y no sé qué. Y lo describe así, todo descriptivo, descriptivo. Y todo su relación con el mundo
Sí,
es como si se relacionara con objetos
con lo
nada más.
material,
Ajá.
sí.
Entonces aquí, como se comparan estos dos, es que los dos se relacionan con las mujeres como objetos, como, ¿no?
Claro.
O sea, y ya.
Sí, sí,
Y
sí.
entonces no hay esta conexión humana en lo más mínimo, sino
Claro.
solo como una conexión de sujeto a objeto y ahí acabó, ¿no?
Claro, sí. Y se me hace muy valioso esto porque no lo pone como en un marco de, o sea, sí, evidentemente tiene demasiados tintes machistas, claro, pero no es un marco misógino.
Claro.
O sea, porque tú no lo ves ni teniendo, o sea, ¿sabes? Como
Sí.
que esta misoginia internalizada que tiene este güey
Claro.
no viene a raíz como de un odio directo hacia el femenino.
Exacto,
¿No?
sí.
Sino viene a raíz como de una incapacidad de conectar con la otredad.
Claro, sí.
Tan así que entonces necesita para justo como, pues sí, al final una persona va a buscar relacionarse sexualmente para buscando un tipo de conexión,
Sí,
¿no?
siempre,
No
sí.
necesariamente tiene que ser romántica,
Sí, no, ajá.
pero claro que pues dentro de lo que te llama para involucrarte sexualmente con alguien, pues es conectar con esa
Sí, claro,
persona,
sí,
¿no?
de alguna manera u otra,
Ajá,
sí.
y tan así es que requiere de una conexión física, literal,
Sí, 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 sí.
para que se dé, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, pues, me parece muy chido cómo este güey, o sea, el guionista, el director, todo, o sea, propone esto de las fijaciones sexuales, no como algo que necesariamente se tiene que llevar en este marco, que claro que tiene mucho de eso. Pero también esto otro, ¿no? ¿Desde dónde lo vive él?
Exacto,
¿Y
sí.
cuáles son las condiciones que lo rodean a él? Porque sabemos, o sea, y hay mucho, gracias por eso, porque se necesita hablar demasiado, ¿no? De cuáles son las condiciones que rodean a una mujer objetivizada,
Claro.
¿no? Pero creo que también valdría la pena para balancear esto y para llegar al meollo del pedo en general, que no sé si es algo dentro de la propuesta del director, pero supongo que sí. ¿Qué hay de este otro lado? O sea, ¿qué genera que esto suceda de acá para allá?
O sea,
¿No?
del lado de que del lado femenino
Del lado
o
de los hombres,
okay, ya te entendí.
¿no? De su incapacidad de realmente conectar, primero que nada con ellos,
Ajá,
con su
exacto.
entorno, porque este güey tampoco tiene amigos.
Sí, no, para
O sea, el
nada.
jefe nada más está ahí porque pues lo mangonea.
Literal,
Lo mangonea
literal.
y se lo lleva y pues muy seguramente también tiene esta parte de pues mi güey guapito de la oficina que si lo llevo van a llegar
Ajá.
más morras para
Exacto,
acá,
sí, como
¿no?
wingman
Su
y ya,
wingman y
sí.
ya. Entonces, no lo ves teniendo vínculos de ningún tipo
Sí, de ningún
con
tipo.
nadie.
Exacto, sí.
O sea, entonces ahí es donde vale la pena observarlo desde ahí.
Claro,
¿Cuáles son las
claro.
condiciones que rodean a alguien que es incapaz de conectar con otros seres
Sí, exacto.
en general?
Sí, porque justo esta, o sea, lo que le pasa con la sexualidad es un síntoma más, ¿no? O sea,
Claro.
no es el todo. Y justo donde más se manifiesta su síntoma y su enfermedad, pues es en lo sexual, pero es porque por muchas raíces que no ha resuelto y porque se siente muy solo, o sea, es una persona muy sola y extremadamente deprimida.
Sí.
Y se dice que el narcisismo y la depresión son hermanitas, o sea,
Sí.
viene, o sea, porque justo una persona empieza a ensimismarse demasiado. Y empieza a no valerle sus relaciones significativas que lo simbolizan dentro del mundo. Entonces ya deja de importarle sus relaciones significativas y aquí se puede ver con la hermana
Claro.
y también pues no tiene otra relación significativa. Realmente, y entonces todo su deseo se pierde totalmente porque. ¿Hacia dónde lo lleva? O sea, ¿por qué él haría algo por él mismo si ya no tiene con quién compartirlo o con quién estar, sino porque realmente se siente solo? Y me gusta, ajá, justo que todo, o sea, todo para él es, o sea, todo pasa y nada queda, ¿sabes? O sea, ¿sí? Y que justo, yo creo que el problema del placer como búsqueda, solo búsqueda por placer como vida, uh-huh. es que, pues, no hay ningún tipo de construcción. Y yo creo que la persona deprimida lo único que busca es placer todo el tiempo. O sea, ya sea dentro de lo sexual, de las drogas, del alcohol. O sea, no del dentro del marco moral, sino uh-huh. porque es lo único que lleva su vida. Pero es como objetivos cortoplacistas que no llevan a nada, ¿no? Y ese es uno de los sí. problemas más duros que tiene el personaje. La búsqueda de placer por la búsqueda de placer y ya, ¿no?
Claro. Y este placer como... Pues sí, como dices, ¿no? El placer efímero uh-huh. que... Justo como que muchas de nuestras... O sea, desde el lado como emocional, uh-huh. es muy curioso porque las personas en general tienden como a tomar estas cosas que normalmente en otro contexto llamarías o pensamientos limitantes, heridas, bla, uh-huh. bla, bla, uh-huh. Como tú las quieras llamar dentro de ese contexto. Pero hay una narrativa detrás de eso, con lo que tú te casas, con un falso beneficio que obtienes de
claro,
ahí.
Claro, claro.
Y por eso... sigues clavando, te sigues clavando en eso.
Claro, ¿no? sí.
O sea, por eso dices, no, pues es que yo no puedo conectar porque tal, ¿no? Y uh-huh. entonces yo soy la persona que es incapaz de querer.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala Investigación, el camino del misterio.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Y no es cierto, o sea, claro. no es que, no, que seas incapaz de vincular con una persona, la realidad es que tu beneficio de eso, que tú crees que es una, pues sí, el burden, que lo menciona mucho, ¿no? Ajá. Esta carga, que se personifica en la hermana, aparte de todo, ajá, ajá. ¿no? Es tú como no queriendo trabajar en ti y llegar al punto en donde sanas esa herida para poder seguir quedándote en tu, ay, güey, soy... De la persona herida, ¿no? Soy el...
Sí,
soy
como enamorada de tus sufrimientos. Sí.
El güey que no conecta. Creo que no. Pues es que tienes un beneficio de ahí. Que claro. Es que no te arriesgas.
Claro, sí, sí,
¿no?
sí.
No te abres a vincular. Y entonces ya, cuando uno no se abre, pues no hay ventana a la herida. No hay Exacto. ventana a una herida nueva, mínimo. No hay ventana al abuso.
Exacto, sí.
Entonces como que todo empieza a hacer sentido. Y en esta parte como de... La depresión, pues también el narcisismo, ¿no? El narcisismo y el hedonismo, pues también se teje aquí, cabrón.
Claro, sí, cañón. Sí, sí.
Porque
sí.
entonces es un güey como en placeres cotidianos, buscando su propia sanación, su propia liberación. Porque claro. se le ve incluso ya como hacia las últimas escenas. Esta última escena en donde el güey está como muy desenfrenado buscando cualquier tipo de estimulación sexual.
Sí.
Se me hizo brillante porque ves la cara del güey. Ves la cara de Brandon y no lo ves disfrutando nada.
Nada, sí.
Lo ves como en esta desesperación.
Literal.
Y en esta visceralidad de quiero salir de aquí.
Sí, sí, sí.
Y siento que esta es la forma. Y entonces, o sea, las expresiones que le hacía su actuación en esa escena a mí me parece...
No, actorazas, sí.
Increíble.
Increíble.
Porque se nota, o sea, puedes empatizar con esa parte de él que está buscando una fuga energética en el
Exacto,
sexo.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, eso es lo padre de la película, ¿no? Y aparte, justo al final, en esta secuencia de que primero va a un bar y se liga a una morra así y le empieza sí. todo así y el y, ajá, sí, sí, sí. Y el güey llega y que te voy a madrear, cabrón, no sé qué. Okay. Y aquí, y está buscando como que ve su autodestrucción, ¿no? O sea, dice, güey, ya me vale que me madre este güey, porque pues no me importo yo ahorita. O sea, ahorita ya quiero salirme de mí. Uh-huh. O sea, quiero salir de este mundo. Entonces busca y después se va como a este bar gay y después se va al hotel con las prostitutas y tiene una música que el score se me hace sí, excelente. Sí, 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 sí. Así como toda
clásica.
Sí, toda dramática la música y tú te sientes así como, güey, o sea, lo sexual que puede ser lo más chingón del mundo. Uh-huh. Y aquí es algo súper dramático porque por la perspectiva en lo que toma, desde donde él vive el sexo, ¿sabes? Sí. Desde una forma dramática y totalmente desde el síntoma, ¿no?
Claro.
Y no desde como de conexión humana real hacia el otro, ¿no? Sí.
Y esta, la yuxtaposición que hace la película entre ver la sexualidad y el sexo como la energía de la creación, que eso es en esencia.
Sí, literal.
Y llevándolo a, desde un lugar de herida, desde un lugar de sombra, a la fuente de la destrucción, ¿no?
Sí, está cañón.
Y eso se me hizo poderosísimo porque es como, sí, güey, sí hacemos eso. Cada quien a su propia escala, no necesitas ser, sí, o sea, ninfómano, ninfómana, adicto o adicta a la pornografía. Pero hacemos eso.
Literal.
Un chingo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue como, y el hecho de, sí, o sea, la selección musical y todo, creo que también logra que no te distraigas del punto que quiere,
uh-huh. que veas
al que quiere llegar, ¿no? Sí. O sea, porque si fuera una música, pues sí, como muy nutriendo este contexto mega erótico, hipersexualizado, ajá. pues entonces te vas como a la parte del Eros perdido.
Claro, 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 sí.
Pero no, te lleva a esta parte como de...
De la pérdida.
De la pérdida total. Y sí. se me hizo muy poderoso.
Sí, sí, sí. No, es que son... Y por eso deja tanto como vacío esa película,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque tiene estas escenas y dices, güey, o sea... Y por ejemplo, la escena ya después de esta secuencia que ya se da cuenta de que ya es en la mañana, o sea, es que se pasó de peda y de sexo toda sí, la sí. noche. Que aparte, justo, bueno, en paréntesis, justo está como, por lo menos en los hombres, así de una peda, si tienes una peda una pura noche de sexo y de peda, es lo más cabrón que te puede pasar y la chingada, desde esta perspectiva, ¿sabes? Como, sí. como que esta es una ideología...
Sí, como el male gaze del sexo.
Ajá, exacto, sí, o sea, que tienes sí. que estar todo el tiempo ligando y cogiendo todos los fines y chupando y valiendo madres, cuando esto son síntomas depresivos totales y narcisistas,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y justo... bueno, y también voy a poner otro paréntesis de un caso real de un coach de ligue que ajá. era, ajá, que se llama Neil Strauss. Uh-huh. Este güey escribe un libro este güey le iba súper mal ligando, o sea, casi no tenía relaciones y la chingada. Entonces, lo que hace es que va a buscar a los mayores coaches de ligue en Estados Unidos. Ese güey es que dan cringe, ¿no? O sea, sí. Entonces va uno que se llama Mystery y no sé, ¿no? Mm. Entonces se va con todos estos güeyes y le enseñan la ciencia de la seducción, ¿no? Y entonces se va con ellos y como que tienen también como cursos y se van a los bares a ligar y a probar su método. Y como se basa su método, pues es en la seducción, en la manipulación de la mujer y en que lo deseen, o sea, entonces
sí.
la tienes que
ay,
tratar...
¡Ay, horrible!
Ajá, no, horrible, sí, sí, sí. Entonces, como que tratarla bien, pero después mal, ¿no? O sea, y después como irte y después... Y cuando llegas a ligar, como que tienes que tener una posición corporal para que te vas a ir, para que ella te detenga y cosas así, ¿sabes?
Ajá, ajá.
Entonces él empieza y ya termina este libro, se hace un bestseller y comienza a tener mucho sexo este güey. Y después de unos años se casa y a los 5 años se divorcia. Y después sale otro libro, después de unos años, que se llama The Problem with the Game, algo así. Y sale todas las repercusiones que tuvo en su vida
por
eso. Porque claro. se empezó a ser adicto al sexo. Y empezó a tener problemas de depresión y a destruir su vida. Destruyó su matrimonio, o sea, destruyó todo porque no se sabía controlar. Porque fue como o sea, solucionar un problema que él tenía, un problema real, con la solución cortoplacista que se veía como más atractiva.
Claro.
Que y aparte, que es lo que venden los, como los medios, ¿no? Así como de los anuncios de Axe, ¿no? O sea, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Ajá. Y entonces, sí, o sea, cuando realmente es un sueño súper vacío, ¿no?
Claro. Sí, creo que habla mucho de este discurso. Pues sí, que defendemos mucho desde este lado, como de cómo afecta el machismo a los hombres.
Exacto, ¿no? Sí, exacto.
Cabrón. Y que lo que dicen de la ciencia del ligue no es. No hay ciencia.
Claro, no,
es
una pendejada.
Conectar, ¿no?
Claro,
sí, es, sí. Es saberte vulnerable frente a una persona y dejar que te miren, en serio.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y eso es lo más cabrón. Sí. Pero desde luego que estamos generando como un discurso constantemente de cómo es el alfa, ¿no?
Claro, exacto, sí, sí.
Porque
sí.
Eso es lo que te venden, ¿no? De que, güey, sé un alfa y no necesariamente con el prefijo macho, ¿no? Porque, pues sí, tenemos definitivamente con toda la razón problemas con eso.
Sí.
Pero es como, pues sí, como esta figura de superioridad, de solamente poder conectar a través del dominio de la otra persona. Y no de tu vulnerabilidad, ¿no?
Exacto.
Y no de conectar a través de conocerte primero tú, saber qué es lo que quieres abrir o no con esta persona.
Claro.
Vulnerabilidad no es de que, ah, güey, aquí está todo y entonces haz con esto lo que tú quieras, ¿no?
Exacto.
Muestra lo que te hace sentir cómodo, ¿no? Pero desde un lugar en donde eso sea un puente para conectar con la otra persona.
Claro.
Y no está ahí, ¿no? Y no está en los bestsellers que yo veo ni en la gran mayoría de los discursos, sí, no, de pseudo coaches de ligue para vatos que yo veo, ¿no? Porque los vemos un chingo ahorita, pues en TikTok, por ejemplo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Y estos vatos diciendo así, que traen ahora un discurso muy, muy patético, en mi opinión, ¿no? De esta parte de la mujer de alto valor.
Ah, sí,
y el
sí.
hombre de alto valor. Güey, ¿de qué me hablas?
Sí,
¿no?
O sea, sí, no. Sí, sí.
Y pues sí, o sea, obviamente, a ver, o sea, esto es una, la película, pues sí, es una hipérbole de lo que llevan este tipo de discursos, ¿no? O el no trabajar una herida de abuso infantil,
claro.
que yo lo veo muy tejido ahí.
Claro, muchísimo.
Pero sí, o sea, no necesitas estar en esa situación necesariamente, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente lo que hacen las películas por nosotros, que es increíble, es mostrarnos como este escenario de que es o lo mejor o lo peor que
claro.
podría pasar. Pero ahí en medio está la sociedad.
Literalmente,
ahí
sí.
en medio está quienes lo escriben,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que pueden ver estos dos escenarios, ¿no? Y depende de sus intenciones, pues es a donde te llevan.
Literal.
Ajá. Pero, pues sí, o sea, ¿qué estamos haciendo y qué cagado? Porque cuando a un hombre tú le enseñas a vincular desde una posición de poder, de una posición ultrapatriarcal, evidentemente, pues lo llevas a una cuesta hacia abajo.
Exacto, justo. Y aparte, a mí me... vi un video hace poco de un filósofo que hablaba del feminismo y por qué lo admiraba como movimiento y como idea. Porque, o sea, él decía, o sea, este movimiento... Bien, aparte de la duda de no saber con qué se identifica o qué es el ser mujer. En cambio, los hombres siempre han tenido como la estúpida convicción de su propia realidad simbólica dentro del mundo.
Claro.
Entonces,
sí,
ajá.
Claro.
Y aparte, lo más interesante, que son palabras que antes eran como en contra y ahorita con esta definición se hace a favor, que es la histeria. Se define como la incomodidad en el orden simbólico dentro del mundo.
Ajá.
Entonces, siempre las personas que se cuestionan su realidad, que son pues, en la mayoría filósofos y filósofas y artistas o que están dentro de esta de esta área de intelectualidad, son las principales fuentes de histeria, ¿sabes?
Claro.
Y es una posición realmente muy buena. Y aparte, justo histeria, pues viene, pues lo inventó Freud desde una perspectiva machista de histeria que viene
sí,
del
sí,
útero,
sí.
¿no? Y todo esto. Y después empieza a avanzar el psicoanálisis a lugares más chingones y más profundos que Freud y lo define así, es una y después se sabe que una persona o es histérica o es obsesiva y si no es una de estas es psicótica, está separada de la realidad, ¿no? O sea, entonces es muy interesante todo esto.
Claro, y esto que dices, pues sí, o sea, porque al final estos personajes que vemos, o sea, tanto, pues sí, las únicas figuras masculinas que vemos como con personajes medianamente o ampliamente desarrollados dentro de Shame, pues son Brandon y, y el jefe.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
David,
sí.
Creo que se llama.
Ajá, David.
Y vemos un completo estereotipo.
Exacto, sí, total.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Y digo, a ver, o sea, para los personajes, evidentemente, para un contexto así, se construyen a través de estereotipos, porque pues sí, así, claro, así se construye un personaje. Sí. Pero creo que es un reflejo muy poderoso de la sociedad, y aun cuando esta película se hizo hace como 12 años, yo sigo viendo esto.
Sí, cañón. ¿No? Sí, 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 sí.
Seguimos viendo, pues sí, como esta jaula de oro, que es el creer que porque el masculino es el, pues sí, el arquetipo de beneficiado que lo es.
Claro.
Dentro sí, de pues la sí. sociedad.
Sí, sí, lo es, ajá.
No tiene nada que cuestionarse porque ya está muy cómodo donde está.
Exacto, sí.
Y es una jaula de oro.
Literalmente, ¿no? Sí.
Y entonces vemos, sí, y entonces ahí es donde vemos a Brandon cogiendo desesperadamente, que el coger para un hombre en un contexto como en el que vivimos, ¿no? Muy machista, muy centrado en la objetivización de la mujer. Entonces debería de sentirse muy poderoso, ¿no? Muy, pues sí, muy hombre.
Claro, claro.
Sí, se ve sí, perdido. Sí. Entonces, y ahí es donde dices, ah, ¿y si no es por ahí?
Exacto, sí. ¿No? Porque ya justo, o sea, justo que parece que, que sí beneficia esta situación de poder.
Claro.
Pero en realidad no. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama El miedo a la libertad, que se trata justamente que hay dos alternativas para cuando uno tiene miedo a la libertad, y es lo contrario del amor, es el poder, ¿no? La búsqueda de poder. Y hay dos formas de perversión, es la sádica y la masoquista. La sádica es voy a controlar a la otra persona.
Sí.
Para que haga lo que yo diga. Y la otra es el masoquismo, que es yo voy a ser una persona, o sea, como esclava de esta persona para que yo no tomar mis propias decisiones.
Claro.
Y justamente pasa esto, ¿no? Con el hombre que toma esta vía sádica, y la ha tomado a través de la historia, y después es importante como resimbolizarla para que realmente busque, encuentre o se acerque a la libertad, ¿no?
Claro. Y esta parte de la búsqueda de la libertad que vemos en el personaje me parece muy interesante ya en el final.
Ajá, justo.
Porque en esta escena, ¿no? Una de las primeras escenas con las que abre la película es justo esta escena del metro, ¿no? Con esta morra casada que está sentada enfrente de él. Sabemos que está casada porque hay un close-up a su mano con su anillo, ¿no?
Ajá.
Y al principio, o sea, se repite la misma escena, contexto energético completamente diferente, ¿no? Y es muy curioso. Porque justo al principio, pues nos muestra como él mirándola muy fijamente, ¿no? Como en este juego de seducción, y como que no sabes realmente si se van a bajar juntos o no del metro, y si se van a ir o no. Porque él, como que, pues sí, dentro de su lenguaje corporal, incluso en un punto, ¿no? Se para al lado de ella, como que pone la mano muy cerca de ella, y ella se nota nerviosa, ¿no? Así como de, sí, no sé qué, pues porque evidentemente sabemos que hay un diálogo interno ahí, probablemente hacia el, estoy casada, güey,
claro.
¿Qué hago? Porque esta persona claramente me atrae. Y este güey como, pues sí, Brandon queriendo conectar con ella, o más bien, pues sí, o sea, como prácticamente coger con ella. Porque pues sí, es lo único que quiere.
Sí.
Todo el tiempo, ¿no? Toda la película. Como ya muy desinteresado al final, porque a través del, no sé, siento que para mí, porque toda la película te tiene como adivinando su diálogo interno, ¿no? Entonces,
literal.
Dependiendo de las herramientas que tengas o los lentes con los que tú veas la vida, vas a interpretar ese diálogo interno. Para mí, y estaría, ahorita me dices tú qué interpretaste, porque para mí fue muy interesante ver este cambio desde su postura, su expresión facial, ¿no? Ya huía un poco de la mirada así penetrante.
Claro.
Y después de casi perder a su hermana, que es la única figura de una mujer con la que medio vincula.
Claro, sí.
Que sabe que quiere, pero esta parte ya como de construir, de tejer, de vincular, no la tiene al 100%. Después de tenerla en los brazos a punto de perder la vida, ¿no? Y estar con ella y lograr como que, pues, esto no llegara a su final.
Ajá, exacto.
Y decir, güey, es que así no debo de vincular, ¿no? Esto no me va a traer nada.
Literal.
Este escape no, porque la única persona con la que pude haber vinculado un poquito ni siquiera es una persona con la que tengo relaciones sexuales.
Es literal, sí.
¿No? O sea, es la familia, la figura de la hermana.
Sí.
Entonces ahí es muy interesante porque ves el cambio del despertar de conciencia, a mí me parece, en él. Después de... Porque, a ver, o sea, él toda la película se la pasa mandando a buzón a la hermana, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos así.
Literal.
Así empezamos.
Sí, sí, evadiéndola.
Evadiéndola. Y ella le dice en algún punto, ¿no? Es que no me quiero ir de aquí porque si yo no estoy, yo no vengo y prácticamente yo no te estoy chingando, no te veo, ¿no?
Sí,
y
literal.
Solo te tengo a ti y tú solo me tienes a mí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Uh-huh. ¿No? Y él, en un apego evitativo absoluto, está muy negado, ¿no?, a la posibilidad de que eso sea la verdad que vive. Y de pronto está a punto de perderla y se da cuenta que sí, ¿no?
Justo.
Porque empieza a sospechar como que la hermana se hizo daño y por primera vez en toda la película lo ves a él buscándole a ella, sí, de que marcándole, ¿no? Intentando contactarla de alguna manera. Y ahí, para mí, es como el turning point de él como personaje, no, no la historia.
Ajá, claro, sí, como ya cambió y ya como toma de conciencia.
Toma de conciencia absoluta. Entonces, él diciendo como, güey, la neta, creo que vincular es otra cosa.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y que conectar y que liberarme tal vez es vulnerarme.
Sí, exacto.
¿No?
Ajá.
Y dejarme sentarme al lado de mi hermana y agarrarle la mano y sí abrazarla, sí, y sí, sí cuidarla. Sí. Y sí, y obviamente la hermana también es un personaje complejísimo con chingos de pedos.
Sí, no, muchísimos. Sí,
¿no?
Sí, muy diferentes. Ajá.
Muy diferentes, pero de la misma raíz.
Claro, claro.
¿No? Entonces, para mí, eso hace que cambie porque ya al final de la película, pues tú lo ves como que desinteresado en continuar ese camino, ¿no?
Claro.
No completamente sanado, no se me hace una película,
ajá,
sí, que no llega a un final feliz.
Sí, no, no llega. Ajá.
No, no llega ni a un final ni siquiera. O sea, siento, ajá, que, o sea, como que lo deja muy abierto.
Muy abierto, ajá.
Y eso es lo que para mí se me hace más valioso de todo, porque te deja pensando, ¿no? Uh-huh. ¿En cuál es el final que a lo mejor a ti te gustaría tener para este personaje?
Sí, uh-huh. Y justo, o sea, ya lo que a mí me pasa con la película es que él acaba con la última escena, que es la que está viendo a la uh-huh, persona del metro, la mujer, y ya como que hay otro tipo de actuación en la escena. Pero aquí es como la duda, más bien nos dejan como un final abierto, ¿no? O sea, ya no está totalmente convencido, pero está dudando.
Claro.
Y pero aquí me gusta también porque la duda es súper importante en la vida de alguna persona.
Claro.
¿No? Porque ya todo lo que tenía simbolizado de yo soy el macho alfa y el hombre, la chingada, ya lo dudas y dices, ah, ok, o sea, por lo menos a través de esta duda, pues voy a construir algo más. No con una certeza nueva, sino con una duda. Y entonces, yo creo que la duda es lo más importante dentro del compás de una persona. Porque siempre uno va a tener posturas ideológicas, que está bien, pero también está el espacio de la duda, que es lo que va a poder, pues, hacer más grande estas ideas y una forma de vida mucho más fructífera, uh-huh, y conllevar relaciones significativas mucho más importantes y realmente que un cambio de camino de esta persona que logre, pues, conectar y por ejemplo salir con la mujer con Marianne que estaba saliendo, uh-huh, en la oficina y que al final no se le para el güey.
Sí, sí,
cuando,
sí.
Cuando traté de conectar con ella la mitad de la película. O...
Sí, sí, sí.
Y eso es, o sea, aquí está, ¿qué te parece esta relación que tiene y con
ella?
Ajá, con esta date y después todo, uh-huh, lo que pasa.
Sí, pues creo que la parte de la película en donde más puedes ver o escarbar un poquito dentro de su psique es cuando está. Representa para mí, desde donde yo lo vi, como esta invitación a preguntarse, como, porque ella le dice, ¿no? Como, pero ¿qué tan larga fue tu más larga relación, ¿no? O ¿por qué no crees en el amor? O ¿por qué sí crees? Y entonces ves a ella como, pues, tratando de abrir este espacio a que conozcamos ella dentro de la película, nosotros desde fuera, conozcamos más al personaje.
Literal,
¿no?
Ajá.
Y entonces él hablando como de por qué no cree en el amor, de que dónde creció, ¿no? No nos dan muchos detalles. O sea, todo es muy vago.
Sí.
Y eso para mí también me habla de que hay algo de lo que él no quiere hablar.
Sí, literal.
Desde luego, ¿no? Pero más allá de eso, como que ella me parece fundamental como personaje, porque es justo esta invitación a él a así hacer las cosas diferente, y no desde un lugar romántico de que ella lo salvó de no sé dónde, porque no lo salva de nada, ¿no? Y eso es muy poderoso, porque no la persona a lo mejor que te va a generar un despertar de conciencia se va a quedar ahí. Chance nada más vino, pasó, te dijo algo y dijiste, ah, fuck.
Sí, como un mensajero, mensajera, ¿no?
Ajá, y ella, pues sí, como en intentando conectar con él, y como dices, ¿no? La primera vez en la película, al menos, que lo vemos como teniendo una relación sexoafectiva orgánica.
Exacto, sí.
Medianamente orgánica, pues porque sí, o sea, él está atravesado por todo lo que lo atraviesa él de regreso.
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, como ella tocándole el pelo, queriéndose llevar las cosas lento, ¿no? Vemos estas pausas que justo la película como que, pues sí, es muy pornográfica en muchas cosas, ¿no? Las relaciones sexuales que tiene él podrían ser un video porno.
Literal.
Ajá. O sea, porque es lo que él replica, porque es lo que él conoce y es a través de donde él cree que puede vincular. Y que es muy curioso porque, pues sí, es el caso de la gran mayoría de la gente, la neta, al principio.
Sí, claro,
porque esa es nuestra escuela.
Sí, sí, sí.
O sea, tengas o no una filia o lo que tú quieras.
Sí.
Pero es la primera vez que él como que tiene estas pausas de reírse, de, ¿sabes?
De bromear.
Bromear, de estar, como de platicar tantito, de... Y lo ves a él completamente, o sea, sí, o sea, como conmovido, pero desde un lugar de mucho miedo.
Sí, sí, sí. Y justo me gusta tener esta cita que acaba, y como que ella espera como un beso, ¿no? Ajá. Algo raro, y él se va. Y al día siguiente llega a la oficina y la lleva atrás y le da un beso y le dice, voy a llevarte a un lugar y la chingada. Y están muy emocionados los dos, se ven muy felices. Y aquí ya cuando empiezan ya en el hotel y empiezan a, pues, a tener la relación, y al pues no le funciona su cuerpo.
Sí.
Y porque aquí es como él conscientemente ahí sí quería, pues, tener algo con ella, pero como que el inconsciente como que no había captado esa diferencia. Entonces como que hay un choque.
Claro. Y acaba llamando una prostituta.
Y aparte es un corte así tac, y con la prostituta así como un video porno, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, exactamente. O sea, con ella no tuvo un pedo. Y entonces ahí es como neta bien interesante ella como personaje, porque justo creo que sí. O sea, ella es como... no está buscando una relación con él necesariamente.
Ajá, ¿no? Sí, no. O sea, justo... O sea,
ella está fluyendo.
Está fluyendo, exacto. Ajá.
Pero... Él no conoce eso.
Ajá.
¿No? O sea, él solo conoce el yo lo pago. No, yo lo consumo. Y como es la única vez también que lo vemos consumiendo drogas, por ejemplo. Y eso.
Ah, sí.
O sea, hay una parte,
sí, cierto,
¿no?
Sí,
llegan al hotel,
sí, cierto,
y él se da una línea de coca.
Ajá, sí, cierto.
Y yo. Esto es algo que no te enseña. O sea, no te lo ponen en su contexto como un adicto al sexo y aparte con una adicción a las drogas, ¿no?
Ajá.
O sea, a él no te lo pintan como una persona que su adicción son las drogas o el alcohol. O sea, puntualmente es el sexo, ¿no? Y la forma en la que lleva su vida sexual. Entonces ahí es donde yo veo, es que necesitas estar desconectado de una forma, güey.
Claro,
justo. Aunque sea, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
no
sí.
Te lo pintan como que el vato es drogadicto, nada más es como, pues sí, o sea... No, el güey no está consumiendo ningún tipo de estupefaciente durante toda la película, más que cuando tiene que conectar con alguien real.
Ok, ok. Eso no me había fijado, o sea, como que lo había pasado de largo.
Uh-huh.
Y sí, justo, o sea, como que busca una forma como de evasión de la realidad para, pues, para enfrentar a otro ser humano en una relación muy íntima, o en un momento más bien muy íntimo. Para, pues, para no enfrentarse y para no enfrentar lo que sus verdaderos miedos, ¿no?
Sí.
Y por eso me gusta la película, porque es muy orgánica en todo lo que pasa y tiene como estos como gadgets de aquí, que mucho lo bueno de una película está en los detalles, ¿no?
Sí.
Y aquí esta es una película llena de detalles y como que no dejas de pensar en varias cosas que le pasó al personaje y por qué no le pasó, y también como que te dejan en misterio todos los antecedentes de los dos personajes principales. Y entonces estas son las películas que me gustan, que no te tratan de enseñar nada, sino te enseñan algo, pero a través de tu propia reflexión.
Claro.
No como, digo, la peor película que he visto yo creo que es la de Dios no está muerto. Es que es este.
Creo que la vi hace mucho, pero la
sí, es una película cristiana, pero justo, o sea, pero su objetivo es comprobar que Dios existe. Y digo, o sea, está bien, pero pues en un documental o en una sí, o en una conferencia, yo qué sé, pero en una película los mensajes indirectos son los más fuertes, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, pero pues muchas gracias por venir y síganla en sus redes sociales, Pamela-HERR. Ajá. Bueno, lo puedo poner aquí. Y es tu podcast se llama Tabulba y está en Spotify y en ¿dónde más? En Apple Podcasts o algo así.
Ajá, en todas las plataformas se pueden encontrar como Espacio Sin Censura. El usuario es Tabulba y Tabulba es mi proyecto de sexualidad donde justo... Pues muchos de estos temas los hablamos por allá, sí. Así que pues si quieren ir a echarle una oreja, un ojo o lo que sea, pues bienvenidos.
Buenísimo. Pues muchas gracias y y pues nos estaremos viendo por aquí, por Cine en la Esquina. Gracias por venir y gracias.
Gracias.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.